Estoy en pampa y la vía como viola en el empeño, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta, como perro en cancha y bocha la gente me hace gambeta, porque soy pa' todo el mundo uno más entre el montón. Porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro, soy amigo del que tiene una pena o un dolor, a los necios los desprecio, no ambiciono sus riquezas, y con tal que por el vidrio de la ventana en mi pieza pueda mirar una estrella nada más, le pido a Dios. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad, andar siempre de rodillas, no pensar en la decencia, olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia, y ya ven, he preferido seguir a mate y a pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol, si en el catre del otario el vivo duerme la siesta. Y si otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos, oh, que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer?
A puro tango arranca esta columna Inés Bortagaray, guía del perfecto bohemio. En el día de hoy, Inés, buen día.
Buen día, estábamos escuchando Bien Bohemio, interpretada por Julio Sosa con la orquesta de Francisco Rotundo, en una grabación de 1954. El tango tiene letra de Sebastián Rainer y música de Ernesto Rossi. La letra parece completamente perfecta para empezar a merodear el sentido del término. En realidad, después de esta canción, si vamos analizando estrofa por estrofa, queda poco por decir, queda poco para completar en un decálogo.
Cerramos
que no
acá.
Sea decálogo. Sí, vamos a la canción de cierre. Ya está todo dicho, porque lo dice la voz de Sosa con palabras como, por ejemplo, frases como, por ejemplo, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta. O más tarde, porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro. O más tarde, y con tal que por el vidrio de la ventana de mi pieza pueda mirar una estrella, nada más le pido a Dios. O si no, por ejemplo, yo he cenado muchas veces con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír. También habla de un asunto muy caro a la bohemia, como es la dignidad. Dice, yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad. Bueno, algunas de estas palabras van a quedar como salpicaduras a lo largo de la lista de que va
que no
a recoger
es decálogo.
Esta guía. Sí, de este decálogo, que no es decálogo. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la bohemia? Bohemia, si pensamos a primera vista en bohemia, bohemia define una cuestión geográfica. Es una de las tres regiones históricas que integra la República Checa. Las otras dos son Moravia y la Silesia Checa. Se usa también la palabra para denominar al vidrio, es el cristal de bohemia, es el vidrio que se fabrica en esa región.
Es un sello de origen, además, ¿no?
Sí.
Muy importante.
Un cristal muy, muy valorado, si se quiere.
Sí. Se usa bohemia también para definir un movimiento cultural que apareció en el siglo XIX con la obra que se publicó por entregas entre 1845 y 1849 de un romántico llamado Henri Murger. El libro se llamaba Escenas de la vida bohemia. Y es una especie de híbrido entre el ensayo y la novela, que a la postre terminó inspirando a otros artistas, como por ejemplo a Puccini con su bohème, con la bohème. Es un libro que recoge las aventuras de toda una generación de un grupo de bohemios con noches alegres y mañanas tristes, como se como dice mi padre. Bueno, París es el epítome, ¿no?, de la bohemia, pero no solo París, Madrid, yo le pongo muchas fichas a Madrid, pero bueno, París, pensando en términos históricos, sí es como le parece ser la cuna del concepto. De todos modos, no vamos a hablar ahora ni de la República Checa, ni de Francia, tampoco mucho de España. Vamos a hablar de una cartografía que es más bien humana y es una especie de identikit o intento de descifrar cuáles son los puntos que hacen bohemios a los bohemios. Parece que un punto fundamental es no llevar una vida convencional, no adaptarse a los moldes y los mandatos y las convenciones sociales, romper con eso, romper con convicción y bueno, ser dueño de su propio código, de su propio tiempo, de su propia manera de vivir.
Estamos hablando de un bohemio full time.
Porque se puede no ser bohemio.
Y puede un bohemio part-time. Para mí sí, puede haber un bohemio que es muy caricaturizable, que se desabroche la corbata, tire el saco ahí en el bar.
No, eso no lo llamo bohemio.
Y de 7 a 12 de la noche sea part-time de bohemio.
Eso se llama happy hour y eso no es.
Eso no es un bohemio.
Perfecto. No bohemio. Yo preguntaba, ¿puede haber un part-time? No, es full-time el bohemio. Perfecto.
No, tenemos que decir que el año 2020 es un año muy peligroso para la bohemia. Es un año que está conspirando, pero decididamente contra este género, contra esta tribu, contra
esta
manera.
Le han cercado el ecosistema al bohemio.
Sí, vamos a volver a eso más tarde, pero quiero decir que en esta columna recae un principio muy duro y muy, muy importante para mí, que es hacer una reivindicación de la bohemia y tratar de que este granito de arena trate de consolidar la larga vida a la bohemia, que está, como bien sabemos, un poco en riesgo de extinción. Antes de arrancar con el punteo de la guía, quiero decir de dónde nació para mí el interés por hacer esta columna. Ustedes saben que hace tiempo que yo les había dicho que quería hacer algo sobre la bohemia. No sé si se acuerdan.
No lo recuerdo con claridad, pero no me resulta difícil reconstruir
el recuerdo.
Yo pensé que
dijimos a las 8 cuando arrancó el programa.
Pensé que podíamos hacer una columna sobre la bohemia con algún otro columnista incluso.
Ya me imagino cuál.
Está, bueno. Pero no, al final no salió. Al final no la armé. Bueno, ahora...
Esa columna ayer.
Ahora, puntualmente con esta temporada de interés en la bohemia, nació de un comentario que hizo uno de mis hijos cuando me preguntó qué era ser bohemio. Y entonces yo le dije, bueno, ser bohemio es ser alguien que tiene interés por el arte, le dije yo, le gusta tomar vino, tiene muchos amigos y no le gusta tanto trabajar. Y él me preguntó si yo era bohemia y yo le dije...
Te está definiendo, mami.
Te vio.
Yo dije, bueno, soy un poco, pero a mí me gusta trabajar. O sea, trabajo muchísimo.
Claro, que no, no cumplí por el lado de una computadora delante y papeles, no parece que estás trabajando.
Yo trabajo muchísimo.
Pero claro, no parece cuando trabajas.
No puedo ser bohemia, pero me gusta, sí, me gusta. Y le pregunté de dónde había sacado, porque muy chiquito para saber esa palabra, y me dijo que en Jóvenes Titanes... alguien, Robin, creo. Robin, parece que Robin, hablando de Pegajoso Show.
Es una serie de DC que sí. Tiene película ahora, Jóvenes sí. Titanes, que claro. Muchos niños miran. Robin es continuamente bulineado. En la película, sobre todo,
bueno, pero le hacen un bullying a Robin. Show, pero Pegajoso Show parece es peor. Que es peor, porque esto lo dijo Robin hablando de Pegajoso Show y me parece que no lo dijo como algo bueno.
Bien, perfecto.
Bueno, vamos a la guía ahora sí.
Punto uno.
Y lo vamos a hacer en 10 puntos, como ya es una tradición. Punto uno. Los bohemios abrazan los bares detenidos en el tiempo y cuanto más Tuvolux y baño con taza turca haya, mejor. Porque al bohemio le gusta mucho de la conversación, de las tertulias que ocurran en
ese ámbito. En esa ámbito. Locación.
Sí. Yeah. Conocen bares perdidos, sufren por los bares que van cerrando, pero con el tiempo llegan a adoptar bares nuevos. Nunca veremos bohemios en bares hipsters. A los bohemios les gusta pagar la grapamiel y el whisky a precios módicos. No les gusta la puesta en escena decorativa, climática del mundo hipster. Emparentan este asunto del gusto con su extremadamente alto sentido de la dignidad.
Quizás para ubicar a la gente, todos estos nuevos bares céntricos, Cordón, Parque Rodó, chiquitos, más boutique, podríamos decir, vos los calificás, los podemos englobar dentro de estos hipster que no le gustaría al bohemio.
Yo creo que no.
muy acomodado, que tienen una biblioteca o que tienen, ¿no? Puesto el café muy especial.
Que tienen, sí, muy alto también el sentido de la autenticidad y de lo que es genuino, y entonces todo lo que parezca adquirir como una especie de afectación.
No le gusta que le tuesten el café en vivo al bohemio, es capaz.
Yo creo que apuntaría, ¿no?
Un peligro, una amenaza para el bohemio es la hipsterización de los bares donde es local, ¿no?
Claro,
que,
pero
es una amenaza a la que está expuesto, la ve venir y se pone de mal humor realmente, me parece.
Yo creo que sí, igual esto no quiere decir que
no haya alguno ahí.
No, y que los bares que frecuentan los bohemios sean todos bares
de mala muerte.
De mala muerte. Puede ser que haya bares anodinos. El bohemio sí. También puede sentarse en un bar anodino, en un bar que uno dice, pero este bar no era el que quedaba en la otra esquina, no, es que es igual, sí. No, esos bares
que parece muy tradicional, muy clásico porque siempre estuvo ahí.
Sí. Bueno. Sí, eso también puede pasar.
Bueno, muy bien.
Punto número 2. Tienen corazón los bohemios y tienen mucha plata en sueños, ya lo decía Sosa. Tienen corazón, son capaces de sacarse la chaqueta medio raída que llevan para dársela a alguien que tiene más frío que ellos. Consideran que los bienes materiales no tienen mucha importancia. No les importa el dinero. Bueno, lo dice también Sosa cuando dice, a mí me importa poco la ventaja que da el oro. Según el escritor español del 900, Antonio Espina, quiero leer a Espina, me parece que tiene una cosa muy interesante este escritor, que se lo emparentó con la generación del 27, pero él parece que renegaba de esto, decía, la bohemia no es otra cosa que la miseria disimulada con cierta belleza, el hambre sobrellevada con humorismo. Bueno, es una apreciación bastante dura, que puede ser discutible, el asunto de la miseria, también vamos a volver al asunto de la miseria porque hay un subgénero dentro de la bohemia que es el del bohemio acaudalado, pero vamos a ir más
sí,
tarde.
Sí, bueno, en el tango que escuchamos al principio no era justamente esa la impronta, sino esta de la pobreza, ¿no?
Sí, sí, posiblemente esa sea la raíz histórica, ¿no? Y después capaz que...
¿Qué es? Bueno, como todo no va, de abajo hacia arriba.
Arrimando. Bueno, la pobreza no es una característica inalterada de los bohemios. Entonces, vamos ahora al asunto del bohemio acaudalado. Es uno de los bohemios que vive mejor. Han heredado en general propiedades, un apartamento cuyo alquiler le da una renta, con más suerte un campo que otra persona va a administrar seguramente. Y el vivir de rentas ha sido un baluarte que le ha permitido a su espíritu, poco afecto al trabajo y dado en general al hedonismo, a poder disfrutar de sus paseos, los debates, las tertulias, la conversación, con un ímpetu totalmente ajeno a la preocupación. No piensan reproducir ese dinero que han recibido, ni siquiera piensan que sea imperioso hacerlo. La fortuna se dilapidará alegremente, convincentemente, con ellos y gracias a ellos. Ellos van a ser la generación que empiece y con suerte termine de dilapidar esa fortuna que han heredado. De hecho, vivir de rentas ha sido una especie de salvoconducto para que el músculo de la temeridad y la audacia se malogre para siempre. No lo tienen, no tienen ese músculo. No tienen nada que arriesgar, no están pensando en sobrevivir y eso no desarrolla la imaginación en general estoy hablando de aplicada a la supervivencia, no a otras diatribas. Es así que la inteligencia práctica sucumbe y a veces se evapora. El bohemio acaudalado es cada segundo menos acaudalado. Y es común que en un periodo de 10 años un bohemio acaudalado pase a ser un bohemio con una mano atrás y otra adelante. Los bohemios no distinguen entre clases sociales en su gusto por la conversación y el debate, hay que decir. Los mejores amigos pueden provenir de universos muy distantes y la amistad es incondicional, eso está fuera de dudas. En este punto hay que referirse a un híbrido entre bohemio acaudalado y bohemio patricio, pero sin plata. O sea, es un bohemio que en algún momento tuvo ese caudal,
pero no tiene el dinero.
Pero que ya capaz que es hijo o nieto del bohemio acaudalado y
tercera generación de bohemio.
Es un bohemio que sí, es tercera generación. Punto número 3. Sí. Dejamos el asunto del dinero y nos vamos a la capacidad retórica. Construyen su capacidad retórica y su sensibilidad gracias a una cultura general sólida. Saben cosas, manejan mucha información. Saben sobre pirámides, sobre el ejército godo, sobre Chicotazo, sobre Frugoni, sobre Sáez y los poetas repentistas. ¿Sabes? Me refiero al pintor.
Sí. También, quizás así como los bares hipster, Google es un enemigo interesante del bohemio, sábelo todo, ¿no? El buscador. ¿No le gustaría que haya uno googleando al lado?
No,
cuando
yo imagino
están discutiendo
que
ahí.
Compite contra Google. O sea,
claro, sí.
Y se deja ese celular.
Claro, yo te voy a decir.
Se pone muy de mal humor si le sacas el celular para chequearle ahí.
No me estés chequeando esta información, ¿no? A esta altura.
Sí. Suelen ser muy vociferantes los bohemios en los bares. Las mesas con bohemios se caracterizan por el desorden, los cadáveres de botellas y especialmente por el griterío, donde pueden caber palabras como Judith Butler o Garrincha.
Perfecto.
En cambio, no tienen grandes ambiciones materiales, ya hablamos de esto, porque creen que la vida es corta y que tenemos que disfrutarla todo lo posible. Se refieren al cuento del multimillonario ejecutivo que vive trabajando para un día por fin irse a vivir a la costa del mar, sin otra cosa que una caña de pescar y todo el tiempo del mundo para mirar el horizonte y las fluctuaciones del clima. Y dicen, para eso no hay que quemarse toda la vida trabajando, me voy a la orilla y vivo como quiero. Entonces,
ahora,
en ese sentido, hay que pensar que los pueblitos de pescadores, nuestro enorme kilometraje de costa, estoy pensando en el litoral, pero especialmente en la costa oceánica, es una cuna de muchos, muchos bohemios. Hay muchos bohemios en pueblos de pescadores en Uruguay.
Están bohemios miradores de horizonte.
Claro, están cumpliendo ese sueño, que es el sueño que le achacan al multimillonario que va a terminar haciéndolo cuando ya no lo puede disfrutar. Punto número 4. Hay bohemios nómades. Erran como un maleta, como decía Sosa. Salen a las 4 de la tarde y pasan a buscar a un amigo que se apoda el Coco, el Quique, Tarugo, o de una amiga apodada la Flaca o la Pancha, y luego ya no se sabe bien cuál será su rumbo ni su periplo. De esa casa puede ser que salgan a una tertulia de poesía, una peña, tal vez vayan a uno de sus bares predilectos, esos con grapamiel barata y con tubo lux, o capaz que ni siquiera es un bar, es una taberna, una puerta de una casa presuntamente misteriosa, se atraviesa un corredor y, sorpresa, adentro hay un debate, hay una barra, hay grapa miel. Bueno, pueden pasar horas, pueden pasar 4 horas, 18 horas, hasta que el bohemio vuelva a casa.
Bien, tema musical para hacer un corte antes de ir al punto 5, los puntos que nos faltan de esta guía del... ¿Puedo llamar la guía del perfecto bohemio?
Sí. Yo creo sí, que sí.
Perfecto, bien, bien, perfecto, digo la misma palabra. Bueno, música y ahora venimos con mensajes de ustedes que hay muchísimos también.
En contramano podemos manejar. Semáforos en rojo, algunos pasar. Mira que siempre lo hacemos por acá. La cara de la gente deberías ver. Podemos hacer lo que quieras. 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 ¿Qué clase de ciudad es esta? ¿Qué clase de ciudad es esta? ¿Qué clase de ciudad es esta? Hacer lo que quieras, podemos hacer lo que quieras, podemos hacer lo que quieras.
Quien canta Inés Bortagaray, ¿quién nos dice que podamos hacer lo que quieramos?
Nos dice Bestia Bebé, es una canción que se llama ¿Qué clase de ciudad es esta? Con Santiago Motorizado y Mora Sánchez Viamonte. Bueno, porque podemos hacer lo que quieras, parece
lo
ser
que queramos,
una linda invitación bohemia para recorrer la ciudad.
Dice un oyente antes de ir a la pausa y volver, Maxi, Bohemios es el gran bar Monteverde. Uy, voy de vuelta. Bohemios es el gran bar Monteverde, bar de whisky. Siempre que vas hay gente para charlar, donde se juega partidos, se corren carreras de caballo y se habla mal de los gobernantes de turno. Con 33 años ahí me siento en casa. Dice en el Gran Bar Monteverde.
No toquen nada.
Buenos días, dice un oyente aquí. Qué linda columna la del bohemio. Y nada mejor que haber empezado con Julio Sosa. Vivencias, personas e improntas que se van perdiendo en estas épocas. Soy Pablo, dice, y tengo 51 años y estaba haciendo referencia a la primera parte de la columna de la guía del perfecto bohemio de Inés Bortagaray.
Y vamos con el punto número 5. Tienen muchos amigos los bohemios, cultivan la amistad como un tesoro supremo. Los hay nihilistas y agoreros, para referirme a la columna pasada, también los hay entusiastas e ilusionados, para referirme a la anterior. Los dos subgéneros conviven dentro del espécimen bohemio. Aunque hay gente que dice que son más bien nihilistas, yo no lo creo. Punto número 6. La bohemia y el género. Habrán notado, las personas atentas, que he mencionado varones en general y que no me preocupo por hacer del bohemio, por nombrarlo como inclusivamente.
Bohemia.
Sí, porque el asunto del bohemio no está fuera de nuestra historia, la historia de las mujeres y de los mandatos que han pesado sobre nuestros hombros. Podíamos tener maridos bohemios, padres bohemios, hermanos bohemios, hijos bohemios, y ellos podían ser bohemios en gran medida porque nosotras cuidábamos la casa, los niños, a la abuela, la casa, los niños, a la abuela, eternamente. Esto igual ha admitido perforaciones, las hay, las hubo, bohemias encandiladas por la luz de un tiempo difuso, ese que, como decía recién, arranca de día y termina a cualquier hora, ese de la voz en cuello, de la discusión sobre filosofía, política, fútbol o literatura. Hay y las hubo, ¿no? Y bueno, también hay una invitación, así como hay una reivindicación de la bohemia, hay una invitación a que la bohemia sea abrazada por todas.
Bueno, unas cuantas.
Por todos. Bueno, suele ser de izquierda el bohemio, pero con frecuencia no abraza un partido político y es un espíritu crítico poco dado a la condescendencia, el bohemio. Quiero decir que es muy difícil que eso se embandere con un lema partidario.
Con colores partidarios.
No es rebañizable.
Hay muchos anarquistas dentro de los bohemios. Bueno, punto número 7. Hablé de whisky, hablé de grapa de miel. A los bohemios les suele gustar el vermucito, el vinito. Piden hielitos, les gusta el whiskycito. Lo dicen todo en diminutivo, pero no necesariamente. Hay varios bohemios abstemios. Algunos han dejado de beber por un problema con la bebida y otros simplemente no se ven interesados en el alcohol, pero consumen abundantes cantidades de café. Una gran ingesta. Bien. Punto número 8. Los bohemios suelen apreciar el arte. Hay muchos puntos de intersección entre la música y la bohemia, la trasnochada con discusiones sobre pintura y la bohemia, pero no necesariamente todos los bohemios tienen sensibilidad artística. Hay varios bohemios en el mundo del fútbol, del básquetbol, hay varias zonas intermedias que mezclan fútbol y poesía, básquetbol y teatro. Los bohemios suelen ser un poco desalineados y su naturaleza es romántica y apasionada. Voy metiendo otros puntos iguales
para que me entre todo.
Sí, vamos al 9. Los bohemios, ya lo dije antes, trabajan lo mínimo posible. Si pueden, no trabajan. Por esa razón, los bohemios viven mucho de changas y haciendo trabajos más o menos precarios. Dejás de ver un amigo bohemio por un tiempo, cuando lo volvés a ver, consigue un nuevo oficio. Pinta casas, es ayudante de cocina, pasea perros.
Uy, paseador de perros.
Sí.
Tiene pinta bohemio, por lo menos, en general. Sí. Aunque debe haber algunos muy, muy empresarios.
No, sin duda. Pero la gran ventaja es que el paseo de perro tiene como un horario, una franja horaria muy limitada. Las chances de que te capturen las horas extras son muy bajas, ¿no? Para el paseador de perros, me imagino.
Sí, pero tiene muchas reglas también cuando... En fin, me parece que paseo de perro...
un ratito se puede poner.
Ahí se da lo de la mirada, otear el horizonte, mirar la costa. Con el paseador de perros, quiero decir, se junta también a veces esa...
¿Qué va a juntar? ¿Nos puede dejar de mirar a todos los perros? Eso que lo enloquecen, que va a mirar el horizonte. Tiene un lío bárbaro. Cuando están con 12, 15 perros...
Porque se ordenan los perros.
Se ordenan. Sí, se ordenan, sí, se quedan limpitos. Sí, ah, claro. También puede ser, pues.
Bueno, punto número 10. Vamos a hablar ahora del peligro, de la zona de peligro, ya para ir cerrando. Está en peligro la bohemia. Está en un altísimo riesgo de extinción. ¿Por qué? Porque la bohemia se da cara a cara, porque necesita tiempo para gestarse, necesita de noches largas, de encuentros, de horas, horas, horas y palabras, palabras, palabras. El cierre de los bares o las limitaciones para concurrir a bares ha sido una estocada bastante mortal, pero también lo es el multiempleo, por supuesto, o la vida cara, las dificultades, una gran exigencia y cierta, me parece como una mirada a veces desdeñosa, ¿no? De ese conjunto vociferante de personas que están debatiendo asuntos fundamentales o no fundamentales o totalmente triviales. Hay algo como de la productividad como un valor que está muy muy por delante de la conversación, si compiten ambos.
Sí, ya sabemos quién pierde.
Y bueno, y después hay como una zona que a veces quiere ser bohemia, pero nunca lo será, que es Twitter. Quiero decir, hay gente que piensa que capaz que desarrolla su espíritu bohemio mandando como unos 180, 140, no sé, caracteres y sí, diciendo alguna verdad como un axioma, despertando la discusión, que capaz que se despierta, pero eso nunca será bohemia.
Perfecto. Hay como una defensa tuya de la bohemia, veo. Intuyo.
Sí, sí, esto es una reivindicación. Perfecto. Y un llamado a la conversación.
Acabo de llamar a todas las mujeres a abrazar la bohemia.
A volver a la conversación, la tertulia y el debate.
Me encanta. Bueno, no siempre tiene que tener alcohol y noches eternas. Pueden ser tardes eternas.
De una hora también con también, café. Tardes eternas de una hora. Bueno, vamos a escuchar una canción de un músico que estuvo acá en Montevideo hace años, yo lo vi en La Trastienda, fue algo muy hermoso lo que hizo. En realidad vamos a escuchar esa canción porque en estos días se cumplió un año de su muerte y simplemente lo quería recordar, pero también podemos pensar que hay algo de bohemia en su canto, seguro que también lo es su lugar donde desarrolló su carrera. Estoy hablando de Daniel Johnston. Él hizo su carrera sobre todo en Austin, Texas, que es una ciudad que por ser estudiantil es enormemente bohemia. Ahí repartía sus cassettes, mostraba sus cassettes a quien quisiera escucharlo. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Life in Vain.
Be free of hope, and I'm at the end of my rope. It's so tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going to? Up or down, and there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain, you're living your lives in vain. And where are you going to?
Martín, mi hermano, es un personaje así, hablando de los bohemios y la guía al perfecto bohemio. Yo trabajo 12 horas por día y la verdad es que siento cierta envidia por su vida. Y le manda un saludo, Martín. Un abrazo, Dani. Te quiero mucho. Igualmente no está escuchando. Obviamente, dice.
Javier dice, el bohemio es periodista freelance, publica 2 notas por mes y pone un taller de escritura en un boliche y después se queda.
Bien. ¿Inés es así, dulce en persona o hace un personaje para la radio? Eso es una pregunta para Ricardo y para mí. O no, para Inés.
Para Inés la pregunta.
Porque yo respondo la pregunta con otra.
Soy ácida y tengo la lengua viperina.
Eso ha dicho un columnista de este programa. Es cierto, es un buen recuerdo, una cita textual de lo que dijo un columnista de este programa. Bohemia, columna para encuadrar y colgarla en el bar. Por lo menos algún fragmento en algún bar bohemio. Inés Bortagaray, gracias por esta guía del perfecto bohemio. En delsol.hoy está la del perfecto entusiasta y la del perfecto agorero también, para que vayan coleccionando. Gracias.
Try so hard to get by. And where we
no toquen nada.